Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
...71 horas exactas... ...es lo que queda para que arranque... ...el partido entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas... ...el próximo sábado a la 1:00 p.m... ...en el Estadio de Balaidos... ...¿qué tal? Muy buenas tardes... ...hoy habló Alberto Moleiro... ...de lo que es el partido... ...de toda su situación personal... ...que está muy contento por ir... ...en la prelista de los Juegos Olímpicos... ...veremos si está en la definitiva... ...lo analizó todo... ...pero habló del Celta, del próximo rival... ...y del partido del fin de semana...
Sí, es verdad que los últimos partidos, excepcionando la Almería, que yo creo que tuvimos bastantes ocasiones, hemos tenido menos ocasiones, estamos generando menos, pero bueno, me baso en el discurso que dije antes de seguir siendo nosotros y así de verdad que yo creo que van a llegar las victorias y las ocasiones y yo creo que todos estaremos bastante más contentos.
Después lo analizaremos todo en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, pero tenemos que hablar también de balonmano porque hoy arranca la fase por la permanencia para el Rocasa Gran Canaria. Se enfrenta al Elda Prestigio. Esta es Melania Falcón.
Pero de los equipos de Playdown somos el que en mejor posición estamos, pero sí que es cierto que el objetivo es ganar los 6 partidos del Playdown, irnos con sensaciones positivas.
Y después estaremos en directo con Unai Larrañaga, el jugador del Guagua Victoria, que fue el primer partido de las semifinales en Melilla, con lo que se puede cerrar el próximo fin de semana la eliminatoria en el Centro Insular de los Deportes. Sin olvidarnos de la carrera de las empresas del Canaria 7, que ya queda muy poquito para que se lleve a cabo. Después también lo analizaremos y veremos cómo está la lista de inscritos. Inscripción que se cierra ya en la jornada de hoy. Y el WhatsApp al 610-8005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria. Te preguntamos por el resultado del partido entre el Celta y la Unión Deportiva. ¿Qué le ponemos en el marcador al final del partido? Celta Las Palmas nos lo envía al 610-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Víctor Cabrera en la realización, 2:02 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz
y con David Rodríguez. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Pues con ganitas de que llegue ya la victoria, ¿no? Estamos contando las horas, como decías tú al principio del programa. Tenemos ganas, es que echamos en falta un día feliz con la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, escuchando a Moleiro, que hay optimismo dentro del vestuario sin cambiar esa filosofía, pues vamos a ver si en Vigo se traen 3 puntitos. Es factible este año. Fíjate, años atrás seguramente cuando diríamos una visita a Balaidos sería un partido complicado. Esta temporada, todo lo contrario. Está ahí un puestito por encima de la zona de descenso. Así que partido propicio para que el equipo amarillo vuelva a la senda de la victoria.
Y ojalá que rompa efectivamente esa racha de 7 jornadas sin ganar. El Celta está muy cerquita, 3 puntos de la zona de descenso del Cádiz. Además, el que limita, el antepenúltimo, porque está cuarto por la parte baja de la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar a Alberto Moleiro, que habla en primer lugar del partido del Celta, del rival del próximo sábado.
Y el Celta va a ser complicado, el partido va a ser muy duro, porque ellos se están jugando el estar ahí en descenso, que son puestos complicados. Y me imagino un partido difícil, un partido duro, donde ellos querrán, delante de su gente, salir a apretarnos, a meter gol, porque yo creo que está necesitado. Y nosotros, pues, a nuestro fútbol, intentar tapar sus virtudes, ¿no?
Veremos si lo puede hacer o no la Unión Deportiva Las Palmas. Lo cierto es que se la juega el Celta. Falta de poquitas jornadas, está muy cerquita de la zona de descenso. COPE Vigo, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran, compañero? Muy buenas.
Te iba a decir una final, pero vamos, un tópico, ¿verdad? Porque todos los partidos para el Celta ahora mismo son fundamentales.
Sí, ahora mismo los 7 que quedan son muy importantes, pero es verdad que, bueno, en Vigo se marcan esta jornada en rojo, juegan en casa ante Las Palmas, esperan sacar un triunfo. Es verdad que Las Palmas no está en buen momento y tampoco se juega en principio demasiado, está un poco en tierra de nadie, con lo cual cuentan con ganar ese partido. Hay que hacerlo luego sobre el verde, y ese Girona-Cádiz, que la lógica dice que el Girona en casa es muy difícil que falle, y más con lo que se está jugando, y que el Celta se pueda ir 6 puntos más a veras por encima y vivir un poco más tranquilo el final. Pero bueno, si eso no pasa, quedarán todavía 6 finales, así que amigos, un partido muy importante, juega en casa, quieren resarcirse de la primera derrota de la era Giraldez, y bueno, seguir con las buenas sensaciones, ¿no?, después del cambio de entrenador.
Ahí, mucho enfado en Vigo, bueno, durante toda la temporada, Álvaro, pero más en las últimas jornadas por todo lo que está sucediendo este año, ¿no?
Sí, bueno, ha sido una temporada complicada, ¿no? Es verdad que yo creo que empezó con algo de mala suerte con los arbitrajes en la era Rafa Benítez, luego el equipo entró un poco en barrena, el entrenador tampoco supo sacarle quizá el máximo rendimiento, ni conectar demasiado, ¿no? Ni con el, bueno, el modelo de juego del club, ni con la afición, pero desde la llegada de Giraldez, las cosas han cambiado, ¿no? La afición vuelve a estar ilusionada, se vuelve a tirar de la cantera, el Celta juega más a lo que quiere verse en Vigo, pero es verdad que tienen que llegar los resultados, son 4 puntos de 9 con Giraldez, y lo que se quiere es cerrar cuanto antes la permanencia y que esto no se alargue, más viendo lo que pasó la temporada pasada, ¿no? Con esa salvación en el último partido.
Álvaro, yo quería preguntarte un poco cómo está la situación de la enfermería. No sé si Renato Tapia puede apurar un poquito para llegar al partido del sábado, si Ristic también está disponible. ¿Cómo está un poco la situación de la enfermería?
Sí, pues esas son las dos grandes dudas, ¿no? Ya recuperados Luca de la Torre y Doctor, que ya tenían el alta la semana pasada, aunque no viajaron, y confirmada, eso ya asegura la baja de Edo para lo que queda de temporada. La gran duda es lo que va a pasar con Mihajlo Ristić, con el lateral serbio, que poco a poco va haciendo ejercicios con el grupo, con lo cual parece que se acerca que pueda estar el partido del fin de semana, aunque seguramente no como titular. Pero bueno, el que más preocupa es Renato Tapia, ¿no? Por la importancia, por la ascendencia que tiene en este equipo, tanto, bueno, a nivel de capitán como de veteranía, como lo importante que es en el campo, tanto de medio centro como de líbero. Pero es verdad que por ahora sigue al margen del grupo, con lo cual, bueno, se va complicando que pueda estar en ese partido de Las Palmas. Y obviamente, como al Celta le van a quedar casi seguro otras 6 finales, no creo que el Celta arriesgue ni lo más mínimo con un jugador tan importante como el peruano.
Una última, Álvaro, que hablaremos durante la semana. ¿Cuánto público se espera o cuánto está yendo a Balaído?
Pues espero muy buena entrada, porque de hecho en el último partido en casa ante el Rayo, que era otra final por la permanencia, vimos la tercera mejor entrada de la temporada, solo superada por los partidos ante Real Madrid y Barcelona, que tienen el atractivo que ya todos sabemos, con lo cual, en vista de que se espera buen día por aquí, por Vigo, que el horario sábado a las 2, bueno, aunque sea esa hora de comer, es buen horario para que vaya gente, para que vayan los más pequeños, yo te diría que, hombre, el lleno es muy complicado, pero vamos a estar más por encima del 90% del aforo, unos 23.000 espectadores más o menos en Balaídos. Va a haber, yo creo que ambiente de gala. De hecho, incluso, bueno, empiezan desde la afición a decir si habrá que preparar un recibimiento al equipo y si habrá que darle los últimos ánimos al llegar a Balaídos, pero eso todavía no está confirmado.
¿Y para los aficionados que vayan de la Unión Deportiva, llevan abrigo o no?
Pues en principio no, ¿eh? Es verdad que, hombre, de noche todavía refresca, estamos en abril, pero de días está muy bien, estamos 22, 24, 25 grados, ya puede incluso, ya se está haciendo aquí en Vigo lo de pisar la playa, aunque allí en Canarias lo puedes hacer casi durante todo el año, con lo cual yo diría que traigan incluso el bañador, y hombre, una chaquetita así para las noches, que esto es Galicia y al final refresca, pero tiempo casi veraniego ya en Vigo.
Pues estaremos pendientes del Celta. Álvaro Lorenzo, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Se la juega el Celta, pero también la Unión Deportiva Las Palmas debe romper esa mala racha de las 7 jornadas consecutivas sin ganar, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, sobre todo después del cambio de entrenador. Llegó Giraldez, empezó con una victoria con el Sevilla, victoria importante, de esas que le da un poquito de oxígeno respecto al Cádiz, que es seguramente los dos que se van a jugar las habichuelas con el descenso. Queremos apuntar a ellos dos porque no le queremos ver las orejas al lobo todavía. Está el Cádiz a 12 puntos. El Cádiz que juega contra la Unión Deportiva Las Palmas la penúltima jornada. No queremos encender la alarma roja, tampoco la naranja, pero son partidos importantes. Vamos a hablar de optimismo, no queremos mirar hacia abajo, porque venimos toda la temporada siendo optimistas, hablando muchísimas veces, tantos días aquí, de que era posible Europa, que yo creo que ese ha sido un poco el pecado de este equipo.
Cierto,
no,
sí.
No marcarse un poquito ese objetivo para mantener la ambición. Es verdad que no es obligatorio, porque es la primera temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, que venía de 5 años en segunda, pero claro, si ya te conformas con que la salvación virtual ya estaba hecha en la jornada 27, pues ocurre lo que ocurre. 4 derrotas continuadas y esos 7 partidos sin ganar. Se está haciendo un poco pesado estos 2 meses, pero bueno, vamos a ver si con ese sprint final puede ilusionar un poquito más la afición a la afición amarilla. Y también si decimos que juega contra el Cádiz la penúltima jornada, Cádiz y a la vez, porque no 6 puntos, imagínate estos 3 también embalaídos, hay opciones de volver a ser optimistas y vamos a confiar en que Balaídos se revierta esa mala racha negativa.
Vamos a analizarlo todo, lo último de la Unión Deportiva. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Monza.
¿Cómo es el partido del sábado ante el Celta?
Bueno, pues, como decía el compañero Drama, un partido complicado, ¿no? Un partido donde ellos también se juegan la vida. Y, bueno, siempre sabes que el cambio de entrenador da un poco de oxígeno, da ideas nuevas, motiva a los futbolistas que antes, pues, con Benítez tenían menos minutos, pues ahora apretan más en los entrenamientos y quieren buscar su hueco, quieren o no más competitividad y veremos un Celta totalmente diferente y con, vamos, con necesidad de puntuar para no meterse en graves problemas.
¿Y Las Palmas lo ves con vértigo todavía a estas alturas o no?
Hombre, la verdad que tal y como se han dado estas últimas jornadas, el equipo ha dado un pasito atrás. Estábamos siempre ilusionados con que fuese un equipo ambicioso, con ganas de optar a algo más, a un reto más mayor, intentar pelear por algo más importante. Y el equipo se ha acomodado un poco y ahí los últimos resultados, pues la verdad que ha dejado un poco tocado a la afición, ¿no? Esperábamos un poquito como aficionados que fuese un equipo con más ambición y ya te digo, intentar buscar un objetivo mejor, un objetivo que ilusionase más a la afición y ahora estamos un poquito en zona de confort.
Sí, exacto, porque fíjate, David, que se está hablando más de Álvaro Valle, de Sergi Cardona, sobre todo de García Pimienta, que de la actualidad deportiva. Es como si ya dejáramos al margen lo que resta de temporada, ¿no?
Sí, nos estamos concentrando en ese futuro, ya incluso pues concretando los fichajes de la próxima temporada. Ya hemos visto que Viti está atado, Oscar Gil, Iván Gil, perdón, también es otro refuerzo. Marvin se va a ejecutar la opción de compra, Manu Fuster, son piezas que de cara a la próxima temporada, también como decías, pues Valle, Sergi Cardona haciendo la maleta, ya el Presi ayer mandó ese mensaje de, bueno, si no sales vendido, pues el año que viene vas a tener complicado participar, sí, sí. Porque si no, ¿por qué te vamos a tener aquí si no vas a dejar ni un euro? Y nos estamos olvidando de la actual temporada, es que todavía quedan 7 partidos.
21 puntos todavía por jugar, ¿eh?
Es que se puede hacer muy largo este tramo final liguero. Y yo le quería preguntar también a Benjamín cómo se maneja un vestuario en el que apenas hay ambición. ¿Cómo se puede enchufar a los jugadores? No sé si en cuestiones individuales o grupal. ¿Cómo harías tú, Benjamín?
Bueno, la verdad que una buena pregunta, porque tal y como está el equipo, como dije anteriormente, en zona confort, ya se ha conseguido el objetivo prácticamente de la salvación. Yo creo que el futbolista también tiene que ser, aparte de profesionales que son muy profesionales, pues lo que tienen que mirar también por ellos mismos, no solo por el club, pero cuanto más arriba quede el equipo, pues más atractivo para otros clubes, más que se fijen en futbolistas que terminen contrato, ¿no? Yo creo que es una parte de también buscar esa motivación, ¿no? Individual, de que el futbolista sea más ambicioso, de querer tener otras metas mayores y sobre todo para su cartel y su caché, ¿no? Cuanto más arriba quede el equipo, pues a mejor vista tendrá para otros clubes y entonces es un poco la manera de motivar, el intentar buscar otros objetivos, otros logros, porque ya la salvación hace tiempo que la teníamos ahí más o menos controlada. Entonces, es apretarlo un poquito más. Y bueno, ¿sabes? Esto es así también la realidad. Los futbolistas también, muchos como comentabas tú, que ya terminan contrato, que ya están negociando contrato con otros clubes, pues dirán, pues bueno, ya esto ya está más que salvado, ya la parte de arriba se nos hace un poquito más larga, pues quitamos un poquito el pie de acelerador y es complicado manejar esa gestión de grupo y esa gestión de equipo.
Es que da la sensación, Benjamín, que después del partido del Valencia, el 2-0, se logró la permanencia virtual o prácticamente resuelta, no matemática, y se dijo hasta aquí, o que el equipo ya llegó a su tope también en ese partido.
Yo no creo que haya llegado a su tope, Juanfe. Yo creo que es un equipo que tal y como ha demostrado a lo largo de la temporada, puede dar más. Lo único es lo que te comento yo, o lo que suele pasar. Llega un momento a zona de confort, ya se logró el objetivo, no quieres ser más ambicioso y tirar para arriba y te acomodas un poco. Inconscientemente, los futbolistas también se acomodan. Entonces lo que hay que hacer es apretarle, buscar, plantearle otro objetivo a corto plazo y partido a partido intentar hacerle ver que hay metas mayores. No sé, es la única manera de tú enchufar a los futbolistas y que no se acomode.
Escucha esto, Benjamín, hoy tiempo de juego en la COPE porque hoy hay Champions, enseguida te pregunto por esto.
Equipos solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
¿Pasa al Madrid hoy, Benjamín, o no?
Sabes que el Madrid está su competición. Está claro que viendo estadísticas como está el Manchester, que lleva casi 3 años sin perder en casa, el resultado a favor, lo tiene todo de cara el Manchester City. Es muy buen equipo, tiene muy buenos futbolistas, pero esos son los retos que tiene el Madrid. El Madrid, cuando lo damos por muerto, siempre sale saca su casta de Champions, de equipo que maneja bastante bien esta competición, y son los partidos que sacan adelante. Lo tiene muy complicado, cierto es, pero yo no descarto que el Madrid se meta en semifinales.
Vamos a ver lo que ocurre. Gracias, Benjamín, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Eliminado el Barça, eliminado el Atlético de Madrid, nos queda solo el Madrid. Hoy lo va a contar el tiempo de juego de la cadena COPE, todo lo que va a ocurrir entre el Manchester y el Madrid, complicado, ¿eh?
Hoy vamos a estar ahí escuchando a Manolo, a ver si... Yo voy a romper una lanza a favor del Madrid, a ver si pasa y queda un conjunto español en la competición europea, pero es que a mí me cuesta hablar de la Champions, sobre todo hoy, Juanfran, porque todavía estoy noqueado
ayer,
con lo de ayer del Barça.
Todo el mundo decía, 3 equipos españoles en la semifinal, de momento ninguno.
Si es que, vamos, buen fútbol, porque se vio ahí en la jornada de ayer, buen fútbol, con tantas remontadas, el Atlético de Madrid que se ponía por debajo, después le remontaba al Borussia, el conjunto alemán terminaba de aceptar la puñalada final, vimos buen fútbol, es verdad que por la parte nacional pues se pierden los dos equipos y después también en lo que se refiere al Barça, vimos todo lo contrario que ocurrió en el partido del Barça contra la Unión Deportiva. Le expulsan a Ronald Araujo y en vez de meterse atrás, como si hizo García Pimienta, que los resguardó a todos los jugadores, yendo en contra de la filosofía del conjunto amarillo, el Barça sí que se mantuvo intentando atacar y al final pues pasó lo que pasó. Si tienes a un Mbappé, a un Barcola, a un Dembélé arriba, pues te caen 4 goles. Así que chao al Barça, chao Xavi, y no sé si García Pimienta estará llamando ahora a Can Barça para ver si el banquillo es posible, ¿no?
Que enseguida hablamos de eso, de García Pimienta, de su futuro, si va a seguir o no en la Unión Deportiva. Hoy la Champions en el tiempo de juego de la cadena COPE, pero tenemos que regresar con la Unión Deportiva, con el partido el próximo sábado ante el Celta de Vigo a 1:00 p.m. Seguimos escuchando al futbolista amarillo, Alberto Moleiro.
Bueno, el vestuario la verdad que estamos tranquilos. Sabíamos que íbamos a tener alguna mala racha de la temporada, que es lo normal, lo que está pasando ahora, yo creo que es lo normal siendo un equipo recién ascendido. Y hay que darle valor a lo que hemos conseguido estos meses atrás, que yo creo que ha sido muy bueno. Y ahora pues nada, estar tranquilos, seguir siendo nosotros, no perder nuestra identidad y así, como dije antes, pues yo creo que saldrán ante las cosas. Y el sábado vamos a por la primera victoria.
Pues sí, tiene que buscar la victoria del Unión Deportiva Las Palmas, romper esa racha de 7 jornadas consecutivas sin conocer el triunfo, ya tener garantizada lo que es la permanencia y alejarse sin ningún tipo de dificultades de los 3 últimos, de Almería, de Granada y también del Cádiz, que tiene que jugar el Unión Deportiva Las Palmas frente al conjunto gaditano. Bueno, Las Palmas es jueta, vi, porque tiene que enfrentarse al Alavés, al Mallorca, al Cádiz, al Celta, prácticamente todo el equipo que están por debajo en la tabla.
Sí, fíjate, esta lectura que estamos diciendo que puede ser juez del descenso.
Ojalá no sea parte.
Claro, también es la parte positiva de que, bueno, te enfrentas con los de abajo. Claro. Todavía el tren de la positividad está en el andén. Solo falta que compren los boletos, que suban las maletas y quieran ir a alguna competición europea, al menos intentarlo. ¿Por qué no? Ahora escuchábamos a Benjamín, que parece que se asentó en esa zona de confort. Es que yo vengo escuchando mensajes durante las últimas semanas como los de Benito, Fabio, en los que parece que están conformes con su rol de suplente, que asumen que tienen que estar en el fondo del banquillo. El propio García Pimienta decía, después de la derrota contra el Sevilla, que el equipo es lo que es, que no da para más. Sí. A mí eso me preocupa. Quedan 7 partidos, como que no da para más. No creo que ese mismo mensaje hubiese llegado el día de que le ganó al Rayo Vallecano, cuando todo el mundo estaba ilusionado con la 7ª plaza, incluso con la 6ª, estaba a 2 puntos de la Real Sociedad. Ahí nadie dijo el equipo no da para más. Hay que, creo que el gran objetivo, el gran trabajo de los grandes entrenadores es sacar el jugo a los jugadores que tiene. Así que si mandas ese mensaje, para mí eso es lo preocupante. Pero bueno, no vamos a tirar toda la casa abajo. Vamos a intentar siguiendo mantener ese mensaje positivo.
Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que analizar en torno al equipo Gran Canario, pero vamos con la carrera de las empresas del Canaria 7.
Espacio patrocinado por Canaria 7, carrera de las empresas.
Y es que
participa.
Y es que ya no queda nada. El 21 de abril, estamos a 17, se va a celebrar la carrera de las empresas del Canaria 7 y queremos hablar con el médico, con el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el doctor Antonio Ramos Gordillo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Francisco.
Ya no queda nada para la carrera de las empresas del Canaria 7. El que se haya preparado para esta carrera, ¿qué tienen que hacer a partir de ahora? Sobre todo físicamente, Antonio.
Bueno, la gente tiene que saber que para hacer cualquier tipo de actividad tiene que tener una buena condición física, aunque sea esa condición física para la salud. Entonces uno debe tener un entrenamiento regulado de tal manera que le permita realizar la actividad que va a realizar, para que no solo se sienta contento haciéndolo, sino que sienta la alegría de estar haciendo una actividad positiva y de alguna manera recuperadora de lo que significa el ámbito social y el ámbito deportivo. Yo creo que no puede parar en ningún momento toda esa preparación para que el resultado final sea aquello que quiera conseguir con el objetivo que se plantee.
Para los profesionales, evidentemente hay que hacerlo, y además de manera regular, pero para un deportista amateur, Antonio, ¿es bueno también un chequeo cuando se va a hacer un esfuerzo físico grande en un momento determinado?
Como Francisco, yo siempre digo que el primer auxilio inmediato que debe recibir cualquier persona, por supuesto, el deportista con una mayor énfasis, es el control médico, porque el control médico te da el conocimiento de cómo estás para saber hasta dónde puede llegar. Y a través de ese control médico podemos descartar situaciones que desconocemos, pero además nos puede ayudar a que la preparación sea la mejor posible para uno ir obteniendo los resultados que cada uno se plantee. Pero es esencial ese control médico para el inicio de la actividad deportiva.
Antonio, yo quería preguntarte un poco, hablando en primera persona, recuerdo las primeras carreras que yo hacía, que empezaba a lo mejor entrenando 3-4 kilómetros, intentando preparar un 10K o un 21K, y a mí se me hacía imposible esos 3-4 kilómetros. Pero después, el día de la carrera, no sé si por la adrenalina, por la festividad, por el momento de estar en la carrera, se me hacía más corto. No sé si hay algún tipo de mental que influya a la hora de la carrera que pueda compensar esos nervios para los principiantes que estén en esta carrera de las empresas.
Bueno, Juan Francisco, estabas haciendo una cosa fundamental. Estabas asumiendo y sumando volumen para que eso que tú ibas realizando, llegado a un momento determinado, tú tuvieras la buena condición, la mejor condición física para realizar la actividad. Pero además hay que reconocer que el entrenamiento tiene unas características y la competición o la actividad que se acerca a la competición tiene otras características. No nos olvidemos, al entrenamiento físico siempre tiene que acompañarle el entrenamiento mental, el saber que el esfuerzo te posibilita llegar un poco más allá, pero que te lo permite tu organismo. Entonces no hay vuelta de hoja. En una actividad que realmente se convierte en el punto final del entrenamiento, uno en ella pone mucho más nervio, entrecomillado, para poder realizarla. Y no nos olvidemos, hay una liberación de sustancias que hacen posible que uno aguante mucho más allá de lo que uno pensaba que no podía hacer. Pero no nos olvidemos, eso es la sumatoria de lo que se hizo anteriormente. Es que me tengo que aprender el abecedario para luego comenzar a hablar. Pues esto es exactamente igual. me aprendo el abecedario con ese volumen de actividad, que luego, en el momento de la competición, soy capaz de conjugarlo y hablar en esos términos para poder realizar el esfuerzo.
Lógicamente, y hablando en concreto, Antonio, de la carrera de las empresas del próximo 21, lo fundamental es la preparación física, el llegar preparado, el haber tenido un hábito deportivo, pero tan importante es el entrenamiento como otras dos cuestiones. Yo no sé si igual o más, Antonio, el descanso y la nutrición.
Es que cuando estamos hablando del resultado deportivo, tenemos que hablar de tres tipos de entrenamiento. El entrenamiento físico, no hay vuelta de hoja. El entrenamiento psíquico, uno tiene que estar preparado para soportar el esfuerzo. Y el entrenamiento invisible, y en ese entrenamiento invisible está el descanso, la alimentación, el cuidado corporal. Es que para que ese resultado deportivo explote, tenemos que tener esos tres tipos de entrenamiento. Si solo hago uno o dos, siempre me va a faltar algo. Y ese entrenamiento invisible, donde hablamos del descanso y hablamos de lo que significa la alimentación, me va a permitir a mí recuperar perfectamente el coste y el gasto que me ha provocado el ejercicio físico y el ejercicio mental. Así que sin ellos, está claro que el punto de valor y el punto de excelencia no lo conseguimos.
¿Eres más de agua, de geles, de bebidas isotónicas? ¿Con qué te quedas tú más para una carrera?
Yo me quedo con el agua, porque el agua es el elemento más fundamental del ser humano. Donde hay agua hay vida, y con el agua, hidratándome adecuadamente, no tengo por qué tener ningún tipo de problema. Es verdad que hay gente que tiene sudoraciones diferentes y podríamos valorarlo, pero está claro que lo importante es hidratarse antes, durante y después de la actividad deportiva, porque además, con los tiempos que estamos teniendo, una deshidratación puede llevarnos a una complicación seria, y no hay que obviar que mientras estamos corriendo, en un momento determinado a veces nos animamos más de la cuenta y nos olvidamos de hidratarnos. La hidratación es imprescindible, no solo para el rendimiento, sino para la salud y para la vida, porque si no lo hacemos podemos tener secuelas musculares importantes que nos impidan realizar otra actividad deportiva posterior.
Antonio, yo quería preguntarte, tú que eres el gran perseguidor de antidopaje en Canarias, me viene a la mente una noticia del mes pasado en el que una carrera, es verdad que esta era de ciclista, pero 130 participantes se retiraron en una carrera popular. No sé si en Canarias, en este tipo de carreras populares, ¿tú has detectado que la gente haga este tipo de trampas que son muy perjudiciales para la salud?
Bueno, no voy a dar pistas de la modalidad deportiva, pero sí he de decir que ha habido en esas modalidades deportivas competiciones donde mi presencia ha hecho que la gente abandonara. Sí, porque desgraciadamente la globalidad hace que se haga en todos los sitios y hay gente que aprende o que quiere hacer trampas desde un principio, y esto la gente no entiende, que el control, es verdad, que intentas controlar determinadas cuestiones, pero el control, aparte de perseguir, evitar un deterioro de la salud, es igualdad, porque lo que no es justo es que la gente compita en desigualdad. Sí, en Canarias también ha acontecido, y yo puedo contar en primera persona que lo he visto delante de mí, e incluso que se me han escapado deportistas en el momento en que ya les anunciaba que tenía un control y haberse escapado por determinados espacios para no hacer el control.
Pues Antonio Ramos Gordillo, que siempre es un lujazo tenerte con nosotros aquí en la cadena COPE, un fuerte abrazo.
Un abrazo para ustedes también. Buenas tardes.
Igualmente, la carrera de las empresas del Canarias 7 el próximo 21 de abril.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Pues ya lo sabes, el 21 de abril, la Carrera de las Empresas del Canarias 7, con la inscripción a puntito ya de cerrarse para lo que va a ser esta edición. Enseguida continuamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, mucho que analizar, porque mañana recuerden que habla el técnico García Pimienta. El viernes viaja a la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas. Después hablaremos también de voleibol con el Guagua, que juega el fin de semana el segundo partido de la eliminatoria de las semifinales, 1-0 o 0-1, mejor dicho, porque ganó en Melilla el equipo de Sergio Miguel Camarero. Sin olvidarnos del balonmano, el Rocasa Gran Canaria arranca hoy la fase por la permanencia, lo hace frente al Elda Prestigio, a puntito de llegar ya a las 2:30 de la tarde en Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos con toda la actualidad en el 103.0 de la FM, 102.9 en el sur y desde cualquier parte del mundo. COPE.es/Gran Canaria, pueden escuchar la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular y en concreto toda la actualidad de lunes a viernes de lo que ocurre con todos nuestros equipos y con la Unión Deportiva. Veremos lo que dice mañana el técnico, porque seguro, David, que se lo va a preguntar otra vez por la continuidad a Xavi García Pimienta, ¿verdad?
Sí, recordamos ese momento en el que en el programa de esta casa, en Tiempo de Juego, en el Teatro Nuevo Viejo de Arucas, se le cuestionó sobre la continuidad y no sabía decir, no fue rotundo con su respuesta, y recordamos cómo la afición amarilla que acudió al teatro le decía que se quedara.
¿Sí?
El otro día se le preguntó por cuáles eran los motivos por los que no sabe si va a continuar o no, y sigue sin contestar. Así que todo hace pensar, todo apunta que el señor Francisco Javier García Pimienta tiene cosas lejos de esta isla, pero hay que recordarle que le quedan 7 partidos en esta isla y sobre todo que también por su bien depende dejar al equipo lo más alto posible, porque imagino que eso repercutirá en su caché, sobre todo porque como pueden ser precontratos, preacuerdos, a lo mejor los otros equipos tampoco terminan de firmar a un entrenador que empezó muy bien, seguramente siendo la sensación de la liga, pero ahora el equipo se le está cayendo. El Castillo, con un simple soplido, se le ha venido abajo, así que eso también corre de su cuenta. Desde aquí le recordamos al señor García Pimienta que tiene un compromiso con el escudo, que es verdad que le ha llevado a primera, pero que intente dejar al equipo lo más arriba posible, que no mande esos mensajes de esto es lo que hay, porque a lo mejor enciende ciertas alarmas en el entorno, en la afición, en el propio club, que si a lo mejor no le sale nada afuera, a lo mejor quiere quedarse en la isla y ya no le va a ser tan fácil. Así que desde aquí le mandamos este mensaje al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas.
Veremos lo que sucede, si continúa o no Xavi García Pimienta como técnico del conjunto Gran Canario. 2:32 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera para Sandro, Sandro Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Quieres iluminar tus espacios con energía renovable y estilo? Siscocan te ofrece toda una gama de luminarias solares para embellecer tu jardín, terraza o patio de una forma limpia y eficiente y con un ahorro energético irresistible. Descubre el poder del sol con Siscocan.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
2:35, tenemos la final de la Liga Iberdrola, en la máxima categoría el vóley femenino, el Gran Canaria frente al Menorca, y ya tenemos cerquita, por lo menos hemos dado un pasito, David, para que luego se clasifique para la final de la Superliga Masculina de Vóley.
Sí, este es super guagua, es que en España parece que no tiene rival, en Europa estuvo ahí a las puertitas, bueno, hizo historia. Como dice Juan Ruiz, el quinto club de Europa. Lo intentó en ese último partido emocionante que nos tenía todos en vilo ahí pegados a la pantalla. Pero bueno, ahora es turno del playoff y sí, está a una victoria más de volver a repetir final. Así que nos tenemos que quitar el sombrero ante este equipo. Seguro que ellos van a decir que todavía hay que competir, pero bueno, como esto los periodistas no lo podemos permitir, nosotros ya casi que vemos al Guaguas como campeón, pero qué mejor que hablar con los protagonistas del equipo para que nos cuente sus sensaciones,
¿no? Unai Larrañaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Lo ven tan fácil ustedes o no?
No, la verdad es que desde la pista no se ve tan fácil.
Pero los partidos frente al Melilla, no sé si muy superiores, pero por lo menos se demostró que el Guaguas es el candidato al título, Unai, ¿no?
Sí, que el resultado que conseguimos allí en Melilla fue muy importante, pero sí que es también un poco trampa, porque pese a ser un 3-1, sí que fue un partido muy ajustado, donde ellos sí que jugaron muy bien y la verdad que nos pusieron las cosas realmente difíciles, pero bueno, conseguimos sacar el partido fuera de casa, traer la victoria, que siempre en estos partidos donde juegas la primera eliminatoria fuera de casa es un poquito más difícil, así que muy contentos por eso.
Intentamos cerrar la eliminatoria ya en el segundo partido para llegar fresquitos a la final.
Sí, esa es la idea, obviamente siempre la idea es ganar todos los partidos, pero sí, tenemos a lo sumo dos posibilidades de cerrar esta semifinal para poder llegar a la final y esperemos que sea en el primer partido.
Unai, ahora como tú mismo decías, los marcadores fueron muy apretados, 23-25, 25-21, 25-27, ahí hubo que luchar un poquito más y 20-25 ya en el cuarto. Pero quería preguntarte, en esos momentos en los que ya estás casi llegando al 25 y hay dos puntitos de diferencia, uno, ¿cómo manejas los nervios? No sé si eso también es un plus del guagua de esta temporada.
Sí, sin duda que esos momentos finales sí que marcan un poquito la diferencia, donde siento que ahí sí que estamos un pasito por delante de los demás equipos, que eso son el 25 iguales o así, pues como que el equipo tiene para dar ese plus y consigue llevarse esos sets que vienen siendo tan ajustados que puede caer de lado de cualquiera y generalmente con el buen trabajo en esos puntos finales conseguimos llevárnoslo.
¿Cuál puede ser la clave del segundo partido ante el Melilla para ganar?
Bueno, sin duda aprovechar el factor cancha, que la afición nos ayude y jugar bien. Yo creo que con el saque que creamos bastantes dificultades allí, al igual que ellos también a nosotros, que sobre todo en el primer set que teníamos una clara ventaja en el marcador, pues subieron remontarnos, entonces eso, estar un poquito más estables con la recepción y hacer daño con el saque.
¿Te sentiste bien en el primer partido, Unai? Porque vemos aquí la ficha del partido, 30 recepciones, 40% de éxito. No sé, ¿cómo te sentiste en el partido?
No, era un partido difícil. Eso, ellos en su campo sacan muy bien y nada, simplemente había que aguantar el partido, sacar lo que era lo importante y ya está.
Durante la temporada, no sé si al ser el gran guagua, no sé si notas que los rivales están a lo mejor un poco más motivados por enfrentarse a ustedes. ¿Ustedes eso lo van sintiendo en jornada a jornada o, bueno, un día más?
No, yo en lo personal sí que lo noté este año al fichar aquí por el Guaguas, que sí que el resto de equipos, pues muchos de ellos no tienen absolutamente nada que perder. Ya eso, si pierden el partido, pues diríamos que sería lo normal. Entonces te juegan mucho más agresivos y hacen un papel mucho más interesante y un nivel de voleibol mucho más alto de lo que vienen jugando.
Sé que me vas a decir que primero hay que pensar en el partido, que tenemos que ganar el sábado en el Centro Insular de Deportes, pero después del 1-0 la eliminatoria a favor del Soria, se juega este fin de semana el segundo. ¿A quién prefieres en la final?
Yo creo que lo personal prefiero la Almería. Bueno, ahora tiene eso, va perdiendo 1-0 la eliminatoria y nada, tiene ahora el factor cancha que es bastante importante. Así que a ver si consigue darle vuelta o también nos toca Soria en la final.
Son los cuatro equipos más fuertes de la temporada, ¿verdad? Quizás ha hecho justicia con los cuatro, ¿no?
Sí, yo creo que al final eso, el playoff también demuestra un poco el papel de la liga, los cruces que se hacen, pero sí, yo creo que son los cuatro equipos que mejor vinieron compitiendo todo ese año.
Unai, durante la Champions muchas veces le preguntábamos al Presi si había primas por ir pasando de ronda. No sé si esto ya lo están manejando los capitanes con Juan, para motivarles un poquito para repetir el título. No sé si eso ya lo tienen en mente también.
Bueno, eso ya depende de cada jugador, cómo arregle su contrato. Hay jugadores que tienen primas y otros que no, así que eso ya depende de cada jugador.
Por curiosidad, tener un técnico como Sergio Miguel Camarero, aunque vaya 0-2 fuera de casa ganando 24-0, sigues enchufado, ¿verdad?
Sí, yo creo que también es lo que hace falta para este tipo de equipos que se hacen para ganar y pues mismo partiendo del entrenador tiene que haber esa intensidad de no bajar en ningún momento para no perder el camino y seguir apretando.
Unai, no sé si Sergio es de los que cuentan batallitas de cuando él era jugador. ¿A ti te ha cogido por banda para contarte alguna o te deja un poco más libre?
No, alguna batallita siempre cuento.
¿Pero tú no lo recuerdas como jugador o sí?
No, a ver, lo tengo visto jugar en algún vídeo y tal, pero bueno, yo era bastante pequeño en aquella época.
¿Pero te han hablado de ese guagua del histórico? Bueno, el de ahora también, pero me refiero al de los años 90.
Sí, lo hablaron y eso, vimos algún vídeo y tal, pero no, a ver, en directo yo soy del 2000, así que ni había nacido cuando estaban jugando.
Sí, jovencito todavía, Unai, ¿eh? ¿Que te queda por delante en el Guagua o en otro equipo?
No, a día de hoy no lo puedo decir, pero bueno, estaremos cerca de aquí.
Te entendimos.
Cerca de aquí.
los periodistas tenemos estas cosas. Ustedes recepcionan balones, nosotros los tiramos como Nico Bruno, más o menos, ¿no?
Cerquita de aquí, ¿eh? Lo dejo claro.
Sí. Pues Unai, bueno, más allá de la temporada, en lo personal, ¿cómo te estás sintiendo este año aquí en la isla? No sé si, imagino que evidentemente Gran Canaria siempre tiene ese atractivo, ese cartel de como destino turístico idílico, pero tú en lo individual, ¿te ha sorprendido la isla o estás a gusto aquí?
Pues la verdad que me sorprendió muy gratamente, sobre todo en calidad de vida. Creo que nunca había vivido en un sitio que te aporte tanta calidad de vida, de eso, de poder ir a comer, que hay mil cosas para hacer, mismo también de turismo para visitar la isla, y sin duda pues el clima y el tiempo que hace que siempre ayuda para poder ir a la playa o desconectar un poco. La verdad que me sorprendió muy, muy gratamente Gran Canaria.
Y una última, ¿qué compañero te ha sorprendido más de los que te has tenido esta temporada, que lo hayas visto y te haya sorprendido deportivamente hablando en la cancha?
¿De mi propio equipo?
Sí, exacto.
Nada, yo creo que, no sé, tanto Nico Bruno como Graham, pues no sé, tanto por la trayectoria que tienen como su forma de entrenar o de jugar, pues no sé, yo creo que a todo lo que haya podido compartir con él y eso, yo creo que te marca un poco también.
Pues Unai Larrañaga, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que pasen ya con el 2-0 y estemos en la final y después hablaremos cuando levanten el título. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la COPE.
Dale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. 2:44 de la tarde, Unai Larrañaga hablando del 0-1 frente al Melilla y ya del partido del próximo fin de semana. No fue explícito, pero casi,
¿eh? Sí.
Su futuro.
Hicimos bien el trabajo, ya más o menos. Él no lo ha dicho, pero lo decimos nosotros, ¿no? Seguramente Unai sigue siendo el líbero el año que viene de Sergio Miguel Camarero, así que nos alegramos, porque este equipo es que no para de darnos alegría. O sea, si Juan decía hace 2-3 años que su proyecto era devolver al mejor guagua, pues lo ha hecho. Así que le quedan 3 victorias más para volver a levantar otro título liguero.
Y recuerden que el sábado a la 1 de la tarde juega la Unión Deportiva Las Palmas desde las 12:30. Lo contamos en directo en COPE Más Gran Canaria.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Mañana será cuando hable Xavi García Pimienta. El viernes viaja ya a la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas. El sábado el partido a la una, media horita antes, lo contamos en directo en la cadena COPE con los 90 minutos y el postpartido con la sala de prensa y las reacciones de los protagonistas frente a un Celta que se la juega. Mañana también buscaremos la última hora del conjunto gallego y el viernes escucharemos lógicamente al técnico del Celta analizar el encuentro frente a la Unión Deportiva. Yo creo que no va a haber muchas novedades para el sábado, David. Vuelve Álvaro Valle después de la sanción. No está Julián Araújo, el resto del once yo creo que va a ser prácticamente idéntico, ¿no?
Sí, bueno, tenemos la duda del lateral derecho, esa es la gran incógnita. Al principio de semana seguramente todos podíamos pensar que sería Eric Curbelo el que podría regresar al once titular después de haber superado esos temas personales, como dijo García Pimienta que estaba teniendo el de Santa Brígida, y que continuara Alex Suárez en el lateral derecho, dado que Marvin Park también está sancionado junto a Coco, que vio la roja contra el Sevilla. Entonces esa es la gran duda. También está la opción de Álvaro Lemos, que es el último partido que jugó fue precisamente contra el Celta.
Mucho tiempo sin jugar,
en la primera vuelta.
Sí, sí.
Empezó siendo titular, después vino Julián, contra el Valencia ya le quitó la titularidad. Después, cada vez que ha tenido que emplear otro lateral que no fuese el mexicano, pues era Alex Suárez. Eventualmente puso a Marvin contra el Real Madrid, sobre todo para intentar tapar a Vinicius, pero ahora es que no está ninguno de los tres, así que ese es el gran problema. Y ahora, claro, la noticia de la semana. Si pensábamos que Las Palmas Atlético está en ese reto de subir a segunda división REF, pensábamos que Juan Majerso continuaría la disciplina del filial, pero tanto ayer como hoy ha estado el central tinerfeño entrenando con la primera plantilla, teniendo en cuenta que hoy Las Palmas Atlético juega contra la Unión Deportiva Lanzarote en ese partido que se tuvo que aplazar por la dana que afectó sobre todo a la parte oriental del archipiélago canario. No sé si va a viajar Juanma esta tarde a la Ciudad Deportiva de Recife para jugar con el filial y después vuelve pensando en Vigo. Hay muchas incógnitas, salvo el lado diestro de la defensa, lo demás imagino que será prácticamente claro. Lo mismo. Imagino que Munir volverá al once titular, sobre todo también porque no está Marvin, así que, como tú decías, lo previsible. Para mí, sorpresivo la ausencia de Enzo Loyodis en el once, porque venía jugando unos buenos partidos. Puede también ser una de las opciones, teniendo en cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas seguramente sea el que lleve el control del partido. El francés se adapta mejor en choques en los que Las Palmas es protagonista. Si tienes que replegar, a lo mejor el Enzo ahí le cuesta un poco más. Y también en Perrone, pues el otro día fue de los que se podría decir que se salvó. No rayó un mal partido el argentino. Así que a lo mejor todas esas son las dudas que está teniendo Pimienta estos días. Vamos a ver el sábado el planteamiento que pone en Balaídos con un 5-3-2, 5-2-3 que emplea el Celta, que se le da mal a la Unión Deportiva Las Palmas este sistema. Ya lo vimos contra el Mallorca, que empató, lo vimos contra el Sevilla, sin ir más lejos, que perdió. El día del Metropolitano, que Simeone también jugó con cinco atrás, con esos carrileros abiertos, pues es el peor partido de la temporada. y contra el Celta salió bien en la primera jornada, en la primera vuelta liguera, perdón, in extremis, porque Jonathan Viera arregló el marcador. Imagínate, sí que ha pasado tiempo que Jonathan Viera ganó aquel partido, y habrá que ver esta jornada. Ese sistema se le atraganta un poquito al conjunto amarillo, pero vamos a ver cómo responde García Pimienta para intentar volver a la senda del triunfo.
10 minutos, algo menos, para las 3 de la tarde. Enseguida, en minuto y medio, te hablamos de balonmano, porque hoy arranca la fase por la permanencia del Rocasa Gran Canaria.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Quieres iluminar tus espacios con energía renovable y estilo? Siscocan te ofrece toda una gama de luminarias solares para embellecer tu jardín, terraza o patio de una forma limpia y eficiente y con un ahorro energético irresistible. Descubre el poder del sol con Siscocan.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Cuida, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Te damos un consejo a esta hora de la tarde. ¿Quieres iluminar tu jardín, tu terrazo o tu patio de una forma limpia, eficiente, con un ahorro energético irresistible? Descubre el poder del sol con Siscocan. Ya lo sabes, si quieres iluminar tu jardín, tu terrazo o tu patio, Siscocan. Hablamos de balonmano. Lo curioso que es el deporte, y en concreto el balonmano, bueno, y en particular para el equipo teldense, David. Tiene la semifinal de la IHF European Cup frente al Elche, y tiene a partir de hoy la fase por la permanencia de la Liga Guerrera Iberdrola.
Sí, la verdad es que cuanto menos curioso. Está el Rocasa en ese proceso de reconstrucción del equipo esta temporada, como ya había avisado Antonio Moreno, que iba a ser una temporada complicada. Se confirmó, porque está luchando por mantener la categoría, pero parece que en Europa, pues el Rocasa de siempre, porque está en esas semifinales. No sé si va a continuar, la verdad es que tampoco hay que engañar al público insular, a la afición de Rocasa. Creo que el Elche es un equipazo, previsiblemente es el gran favorito, pero bueno, en deporte todo es posible. Ya hemos visto ayer en el fútbol que el Paris Saint-Germain
le
remontó no sé cuántas veces al Barça. Pero bueno, en lo que nos concierne al partido inmediato de esta tarde a las 7 en Alicante, pues al igual que decimos que si es favorito el Elche en Europa, pues en esta fase de permanencia seguramente el Rocasa, manteniendo las jugadoras veteranas y con gran experiencia que tiene en la plantilla, seguramente mantenga la categoría. En ese sentido no hay ninguna alarma.
Que llega con los puntos de la liga, que es el mejor que llega de todos. Es el que lo tiene más fácil de todos, claro, los equipos.
Con esos 10 puntos que tiene, claro, 4 sobre los perseguidores, el Oviedo tiene 2, es muy complicado. Pero bueno, son partidos que hay que jugar, y no sé si incluso pues servirán de entrenamiento para la EHF European Cup. por lo pronto vamos a ver qué ocurre hoy en Alicante contra un equipo que creo que le ganó los dos partidos y de manera holgada. Pero bueno, si podemos escuchar también a las protagonistas del conjunto del Lense.
Vamos con ello, con Melania Falcón, que habla del partido de hoy frente al Elda Prestigio.
Somos conscientes de que dentro de los equipos de Playdown somos el que en mejor posición estamos, pero sí que es cierto que el objetivo es ganar los 6 partidos del Playdown, irnos con sensaciones positivas, con toda la victoria, con un pleno, y echando el ojo a Europa. Es verdad que somos un equipo que llevamos jugando Europa muchos años y entonces nos hemos visto muchas veces en esta situación y tampoco te queda otra. Entonces, bueno, pues al final hemos tenido 2 semanas para preparar los 2 partidos, pero sí que quizás tenemos más la vista echada a esas semifinales europeas. Sí, al final ibas con más confianza. El Remuda siempre le ha gustado competición europea y yo he jugado muchos partidos, bueno, todos prácticamente con el club, y sí que es verdad que parece que en la cabeza te cambia, que es un cambio de chip que inconscientemente te sale solo, ¿no? El jugar Europa nos gusta mucho, nos gusta jugar la competición, nos gusta, no sé por qué, pero es una competición que se nota muy bien. Y sí, al final nos toca ahora estos 2 partidos seguidos, pero bueno, ya la semana que viene tenemos una semanita entera para preparar la vuelta de esas semifinales. Y bueno, sacar el partido de Elda y irnos con la máxima confianza al domingo.
Sí, bueno, queda otra, ganar ante Elda Prestigio y después ver lo que ocurre en las semifinales de la IHF European Cup. Por cierto, hablaremos mucho mañana de baloncesto, del Gran Canaria en concreto, pero David, semifinal ya una la tenemos, el Murcia contra el Unicaja de la Basketball Champions League, y hoy juega el Lenovo Tenerife a partir de las 7 de la tarde, el tercer y definitivo partido de cuartos frente al Tofa Bursa de Turquía.
Sí, con esas palabras, bueno, no sé si calificar sorprendente de Júpiter Reta, porque son propias de él, pero sí que quejándose un poco del arbitraje, de que dice que se le hacía un poco un coñazo la Champions League. Es verdad que no, cuando las escuchamos pues decimos, bueno, otra de Jus, pero imagino que también que es motivo de calentar el partido, de el último partido que le daría paso a esa Final Four. Es verdad que todos pensamos que si que esa Champions es interesante, y entonces por eso a lo mejor nos sorprendía las palabras de Vidorreta, pero sí, vamos a tener también el corazoncito puesto en el equipo aurinegro. Esto es totalmente distinto a otros deportes. En el baloncesto sí hay hermanamiento con otros clubes, a pesar de que a veces se emitan comunicados que no tienen mucha cabida, hablando del Gran Canaria. Pero bueno, vamos a ver, vamos a disfrutar de buen baloncesto esta noche. Y en cuanto al Granca, pues el calendario es propicio, sí, para intentar ser cabeza de serie. Ahora juega contra
el Lugo,
con el Brogan, que parece que tuvo una pequeña reacción en los últimos partidos, pero si nos ceñimos a la última jornada, creo que iba en el primer cuarto contra el Baskonia ganando de 20 o 18 puntos y remontó el Baskonia, así que es uno de los equipos débiles, vamos a decir, de la competición. Así que el Granca, esperemos que gane este fin de semana en Lugo.
Nos quedan 2 minutos. Nos decía Nico Brusino que está muy a gusto aquí en la isla. Sabemos que tiene ofertas, pero rápido. ¿Y San Hap sigue en el Granca la próxima temporada? Difícil, ¿no?
Recordamos a los oyentes que fue aquí donde dijimos que iba a ser europeo.
Con Macedonia.
Así que sí, debutó con Macedonia, como todos pudimos comprobar. Y eso es una pieza muy codiciada en el mercado. Yo creo que Izan sí que va a salir. Seguramente el Valencia es uno de los equipos que está detrás de él.
Porque va a la Euroliga seguro, ¿no?
Sí. Bueno, si el ficha por el Valencia, no, porque seguramente jugará Eurocup el año que viene, pero va a estar en ese mercado. Habrá que ver también el año que viene cómo se confecciona la Euroliga. No sé si el Maccabi va a salir por todo el conflicto bélico que está ocurriendo en Israel, si eso va a derivar que muchos americanos vayan a otros equipos y entonces se le tapen huecos a Hub siendo pívot titular de algún equipo, y derive que sí pueda continuar en un equipo de Eurocup, como el Valencia, porque parece que están muy interesados en contratar al pívot norteamericano Macedonio, vamos a llamarle ahora así, y lo que va a ser muy complicado es que continúe en el Gran Canaria. El año que viene, nuevo equipo seguramente.
Gracias, Tavi, mañana más.
Un saludo, Juanfran.
Igualmente para ti. Y estuvo en la realización Víctor Cabrera. Siguen con la mejor información, en la mejor sintonía aquí en la cadena COPE. En nada, arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.